En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Una hora de paciencia vale más que un día de ayuno. Con estas palabras de San Juan Bosco, comenzamos El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga, hoy 9 de septiembre, día en que celebramos a San Pedro Claver. Soy María Ángeles Sevillano y comenzamos este espacio con el sumario. En la primera parte del programa escucharemos el primer mensaje que el obispo de Astorga, don Jesús Fernández, nos dirige a todos los diocesanos en este comienzo de nuevo curso pastoral. También hablaremos de la toma de posesión del nuevo consejo episcopal y arciprestal que tenía lugar el pasado viernes 2 de septiembre y nuestro compañero Máximo Álvarez responderá a la cuestión planteada por nuestros oyentes. Concluiremos como siempre con el espacio Libros al Aire en el que nuestra compañera Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada Al comulgar, la Eucaristía en la vida cristiana. Y comenzamos nuestro programa con el primer mensaje del obispo de Astorga, don Jesús Fernández, en esta semana en la que ha arrancado el curso pastoral en nuestra diócesis de Astorga.
Queridos diocesanos, un saludo fraterno al comenzar el nuevo curso. El tiempo pasa deprisa, solemos lamentar. Si así lo percibimos en tiempo laboral, ¿qué no va a suceder cuando estamos de vacaciones? Para muchos, hablar de ellas es ya remontarse a tiempos lejanos. Atrás quedaron con sus propósitos mejor o peor cumplidos. Algunos, los sacerdotes, ni siquiera tenían esos propósitos. Conocían de antemano las apreturas de esta estación. Parroquias pugnando por celebrar la misa de la fiesta a la hora más cómoda. Misas por los difuntos del año. La defensa numantina del principio, esto siempre se hizo así. Especialmente duro ha sido el mes de agosto. Atrás queda, y no quiero dejar pasar la ocasión para agradecer su esfuerzo extra en este tiempo pasado. A decir verdad, también ha habido otras personas que han sufrido apreturas incluso mucho más graves. Pienso especialmente en aquellas que han sufrido el desastre de los incendios, y en especial la muerte de sus seres queridos. A la vez que agradecemos su sacrificio, pues murieron intentando salvar la tierra que nos sostiene, los encomendamos al Señor. Gracias a Dios, en momentos así aparecen ángeles que encarnan el amor de Dios y que nos cuidan. Los hemos necesitado y los necesitaremos, pues aparecen oscuras nubes en el horizonte que se añaden a la crisis humanitaria provocada por la guerra de Ucrania, la anunciada hambruna en África, la crisis energética, los elevados precios. A pesar de todo, nuestra esperanza no vacila. El Señor ni nos ha abandonado ni nos abandonará. Con septiembre comienza un nuevo curso pastoral. Con él llegan los cambios en los servicios pastorales que en el presente han afectado a los vicarios y al canciller secretario. Afrontaron con dedicación, valentía y generosidad momentos difíciles, haciéndose merecedores de nuestro reconocimiento y gratitud. Al mismo tiempo damos la bienvenida a los que los sustituyen y agradecemos su disponibilidad y su voluntad de servir. El cambio ha afectado también a los arciprestes y a bastantes párrocos. A todos y especialmente a los que se ven obligados a cambiar de domicilio, gracias. Espero que este testimonio sacerdotal os estimule también a vosotros, queridos laicos, a caminar juntos, creciendo en santidad y edificando una iglesia unida, participativa y corresponsable. Os animo a hacerla posible participando en las unidades pastorales, la Escuela Diocesana de Evangelizadores en las unidades pastorales, la elaboración del nuevo plan pastoral, el cuidado de las familias y los jóvenes. Que Dios os lo pague. Recibid mi bendición.
Y recordamos que en la mañana del pasado viernes 2 de septiembre tomaban posesión de sus cargos los nuevos vicarios, el canciller secretario general y los cuatro arciprestes en el oratorio del obispado de Astorga. Ante el prelado asturicense, Monseñor Jesús Fernández, los siete hacían la profesión de fe y el juramento de fidelidad, comenzando por el vicario general, don Francisco Javier Gay Alcaín, seguido del vicario de pastoral, don José Manuel Carrasco Pascual, también el canciller secretario general don Carlos Hernández y los cuatro vicarios de zona, de Astorga don Jerónimo Martínez, del Bierzo don Herminio González, de Galicia don Juan José Prieto y de Zamora don Agustín Rubio Huerga. Estas palabras eran las que le dirigía el obispo de Astorga a los allí presentes.
Las palabras que quieren ahondar en el significado de lo que celebramos y sobre todo también en el futuro, en los retos que se nos presentan. Quisiera comenzar aludiendo a la parábola de los trabajadores de la viña, ¿verdad? Esa parábola de San Mateo, tan hermosa, que nos descubre a un Dios que está preocupado, que no quiere que su viña quede abandonada, sea asaltada, sea quemada. Por eso cada día llama obreros para que trabajen en esa viña. Son aquellos que están en la plaza, es decir, están disponibles, están deseando servir a Dios, servir a la iglesia, servir a la familia, servir a su pueblo, servirse incluso a sí mismos. Esa viña a la que han de cuidar y por la que han de trabajar es la iglesia. Una iglesia en la que estamos todos, santos, pecadores, pobres, ricos. La iglesia de personas formadas y de otras poco formadas. Como sucesor de los apóstoles, he recibido el encargo de coordinar, animar y dirigir los cuidados de esta viña, que es la iglesia particular de Astorga. En su nombre he llamado a algunos a realizar nuevas tareas. No son trabajadores novatos, porque ya estaban trabajando en esa viña, pero se añaden algunas responsabilidades, en general sin quitar otras que ya tenían, pero se añaden nuevas responsabilidades. Sobre todo van a participar en el gobierno de la diócesis, principalmente a través de la actividad pastoral y de la administración. Ser llamados por el Señor es siempre un motivo de gratitud. Desde la fragilidad y la pequeñez que todos sentimos, damos gracias a Dios, alabamos a Dios por contar con nosotros cada día para ese trabajo en su viña. Por eso os invito a todos, como estamos haciendo ahora, a darle gracias primero a Él, porque ha confiado en nosotros, porque nos ha dotado de cualidades, de carismas, de dones que nos permiten realizar esta tarea tan importante. Esta es la mejor tarea. El denario que dio a cada uno al final de la jornada es el denario de su amistad y de su amor. Ese es el mejor regalo que nos podía dar. La mejor paga es su amistad. El hijo pequeño de la parábola del hijo pródigo o del padre misericordioso lo descubrió al final. El hijo mayor, por desgracia, no llegó a descubrir que la mejor paga, el denario más valioso, es el amor de Dios. Estamos llamados a edificar una iglesia sinodal, una iglesia en la que todos caminamos juntos, aportando cada uno, en primer lugar, su docilidad al Espíritu Santo, que es el verdadero orfebre que modela nuestras vidas, dando cumplimiento a la vocación bautismal que todos hemos recibido, que es una vocación a la santidad, a participar de la vida de Dios y a configurarnos con Jesucristo. Junto a ese don también está nuestro compromiso a favor de la edificación de la Iglesia y del reino de Dios, viviendo la comunión, la participación y la misión. En primer lugar, la comunión. Lo decía hace un momento, este acto que estamos viviendo es una expresión de comunión. Una expresión de comunión de la curia diocesana, que como se define en el Código de Derecho Canónico, es el conjunto de organismos y personas que colaboran con el obispo en el gobierno de toda la diócesis, principalmente en la dirección de la actividad pastoral, en la administración de la diócesis, así como en el ejercicio de la potestad judicial. La Iglesia nacida del Dios Trinidad ha recibido de ese Dios el don de la comunión, pero a la vez también el compromiso que el Concilio Vaticano II subraya de ser comunidad misionera, pueblo de Dios en marcha. Sueño con una curia unida, que siga siendo una curia unida, en la que todos nos respetamos, es más, nos queremos y ayudamos tanto en el crecimiento personal como en el servicio. En una curia en la que cada uno con sus carismas y ministerios se pone al servicio de toda la Iglesia diocesana desde algunas actitudes muy importantes hoy: la humildad, la cercanía, la comprensión, la competencia. En este sentido habrá de crecer en la línea que ya viene manteniendo de cercanía e incidencia en la pastoral sectorial y en los lugares distintos y distantes de nuestra diócesis. La estructura de la unidad pastoral nos ayudará en esa unión, en esa sinergia, para trabajar juntos con las zonas pastorales, con los arciprestazgos y también con las personas. Y la Escuela Diocesana de Evangelizadores en las Unidades Pastorales también nos ofrecerá oportunidades de unir fuerzas y de trabajar en conjunto. Y en fin, sueño también con una Iglesia que sale hacia las periferias, como dice el Papa Francisco, preocupada por los problemas reales de nuestro pueblo, de salud, de ancianidad, de soledad, de falta de trabajo y particularmente de falta de impulso misionero en muchos de nuestros creyentes ante la ausencia de Dios en muchos de los hermanos. Esos sueños no serán fáciles de cumplir. Aparecerán obstáculos que están en la sociedad, que están en el ambiente, como el individualismo, que reta a la vida comunitaria, el hedonismo que nos empuja hacia una vida cómoda e indiferente ante el sufrimiento ajeno, el relativismo que pone en plano de igualdad los distintos valores y que nos desliza hacia el politeísmo, enmudeciendo nuestra capacidad de anunciar el Evangelio de Jesucristo. En este momento tan importante para el mundo y para nuestra Iglesia particular, los cristianos estamos llamados a la conversión personal y pastoral, a una nueva etapa evangelizadora y misionera. La nueva estructura de las unidades pastorales contempla esta renovación que hemos de continuar implementando durante el curso que iniciamos, junto con otros proyectos como la escuela, la EDEU, la elaboración de un nuevo plan pastoral diocesano, la promoción de la pastoral familiar y juvenil. Termino ya, agradezco a todos los que habéis aceptado las nuevas responsabilidades, vuestra disponibilidad, espíritu de obediencia y de servicio. Esta curia os recibe con los brazos abiertos y el compromiso de acompañaros siempre, sobre todo en estos primeros pasos, que siempre son los más difíciles, hasta que vayamos cada uno cogiendo el aire a esa misión que se nos encomienda. Bueno, algunos, por ejemplo, arciprestes, pues ya venían ejerciéndolo, pero claro, ahora los arciprestazgos son realmente pues muy grandes, ¿no? Entonces, tiene esa novedad del alcance territorial. Pongo vuestras personas y las de todos los que trabajáis en esta casa, a los que agradezco también su trabajo diario, su entrega magnífica, de la que pues no tengo ningún pero que poner. Bueno, pues pongo el trabajo de todos, la dedicación de todos, sobre todo la vuestra, que hoy iniciáis esta tarea, en las manos del Señor, se la pongo. Y también cuento con la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María, y de Santo Toribio, nuestro patrono.
Por su parte, el recién nombrado vicario general, don Francisco Javier Gay Alcaín, también agradecía con unas palabras en nombre de sus compañeros y en el suyo propio.
En primer lugar, en esas palabras, pues yo quiero expresar en nombre de todos los compañeros el agradecimiento, en un orden un poco inverso al que lo dijo el señor obispo, en primer lugar al señor obispo, que ha depositado en nosotros la confianza, junto a él los compañeros sacerdotes, que en la consulta también pues expresaron y también contaron pues sus opiniones en estas decisiones últimas del señor obispo, y sobre todo a quien el obispo puso lógicamente en primer lugar. Sobre todo damos gracias a Dios. Cristiano, nosotros entendemos cada una de las misiones que nos tocan, no tanto como una decisión solo del obispo o como una cuestión solo de valía nuestra, sino que las entendemos siempre en un sentido de providencia y de plan de Dios para nuestras vidas. Entonces nosotros damos gracias, sobre todo a Dios, porque Él es el que, como dice el profeta, pues desde el vientre, antes de formarte en el vientre, te elegí. Bueno, pues hay una elección de Dios en cada uno de los pasos de nuestras vidas. en medio de ellos de algún motivo fundado, pues nosotros pues lo exponemos al señor obispo, a quien corresponda, pero si no entendemos que aquella palabra, en este caso del señor obispo, pues entra dentro de ese plan de Dios para cada uno de nosotros. Por eso lo nuestro es dar gracias a Dios y por eso nos hemos reunido en un momento de oración. En segundo lugar, pues nosotros queremos también tener una disposición de colaboración, que es la que nos corresponde en esta misión. La colaboración indica que nuestra labor es secundar, apoyar, acompañar, cuidar aquellas iniciativas que tenga el señor obispo como responsable de la diócesis y él junto con Consejo de Presbíteros, Consejo de Pastoral, junto con aquellos organismos diocesanos en los que se va decidiendo por dónde queremos que camine la diócesis. Nuestra labor no es fundamentalmente una labor de iniciativas propias, como puede ser en otros momentos, sino que al ser una labor diocesana, pues es una labor de secundar iniciativas diocesanas, que por tanto se van tomando en los ámbitos diocesanos y que el obispo es el que va indicando y dirigiendo pues, cuáles son las que adecuadas a cada tiempo. Y en tercer y último lugar, pues también manifiesto aquí ante el obispo y ante vosotros nuestro compromiso de servicio. Nuestra tarea no es una tarea de otro modo, ni se puede entender eclesialmente de otro modo, sino como un servicio. Si Jesucristo dice no he venido a ser servido, sino a servir, pues nosotros al asumir un cargo como el que asumimos hoy, pues nosotros tenemos que hacer realidad esto en nosotros. Y si no lo hiciésemos, pues fallaríamos y si tenemos que ser esta expresión eclesial del servicio de la Iglesia al pueblo de Dios, pues entonces nos toca servir. Y esto es lo que nosotros queremos expresar, para que cuando pues vaya avanzando el tiempo, ojalá que podamos también, como en el Evangelio está escrito, podamos decir al final, siervos inútiles somos, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Pues esto es lo que hoy le pedimos a Dios, que nosotros seamos capaces de realizar este servicio que la Iglesia nos pide y que lo hagamos con esta dimensión y las características que el obispo antes nos recordó. O sea que, gracias a Dios, al obispo, gracias también a todos, porque todos nos ayudáis y colaboráis también en esta tarea que nos toca.
Escuchábamos las palabras del nuevo vicario general en esa toma de posesión. Seguimos repasando la actualidad, informándoles que los próximos días 14 y 15 de septiembre, con motivo de la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz y de la Virgen de los Dolores, desde la Catedral de Astorga nos informan que al finalizar las Eucaristías de estos dos días a las 10 de la mañana se dará a venerar la reliquia del Lignum Crucis. También les informamos de noticias de agenda. El próximo martes 13 de septiembre, nuestro obispo Don Jesús Fernández dará una conferencia a los sacerdotes de Poyo en Pontevedra a partir de las 10:30 de la mañana. Y como saben, el miércoles 14 de septiembre es un día muy grande. Muchas localidades de nuestra diócesis, con motivo de la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, fiesta en Puebla de Trives, Barco de Valdeorras, Bembibre, Villafranca, Dehesas, Villar de los Barrios, Benavides de Órbigo, Tabullo del Monte. Como el obispo no puede estar en todos, estará en una de ellas. En esta ocasión será en Villar de los Barrios. Presidirá la Eucaristía a las 12:30 de la mañana. Como también presidirá la misa de la fiesta del Carmen en Navianos de Valverde el próximo domingo 18 de septiembre. Y ese mismo día también se celebra la fiesta de Nuestra Señora de la Carballeda en Río Negro del Puente, nuestra zona de Zamora, y con este motivo ese mismo día el vicario de Pastoral, José Manuel Carrasco, presidirá la Eucaristía en el Día Grande, esa misa mayor, a la 1 de la tarde. Previamente, el sábado 17 tendrá lugar una vigilia y ofrenda a la Virgen de la Carballeda, y el domingo 18 las misas se sucederán cada hora desde las 9:30 de la mañana. Ya como decimos, a la 1 esa misa grande, y por la tarde a las 5:30 estará expuesto el Santísimo, y a las 6:30 misa por los enfermos. El lunes 19 a la 1 de la tarde concluirán las celebraciones con una Eucaristía por los cofrades difuntos. Recordamos, nos recuerdan también desde el santuario, que todos los días de novena, incluido el 18, habrá confesiones durante toda la mañana. Y con motivo de las obras de instalación eléctrica e iluminación que están teniendo en la Iglesia Parroquial de San Bartolomé de Astorga, nos informan tanto el párroco como la presidenta de la Archicofradía que tienen que retrasar este año la celebración del tradicional septenario en honor a la Virgen de los Dolores, y en lugar de comenzar el día 9, la novena para terminar el 15, la fiesta litúrgica de la Virgen de los Dolores, este año anuncian pues que se celebrará de manera distinta. La Virgen de los Dolores se hará el mismo día 15, donde se abrirá el templo y se celebrará la fiesta también, no solo de la Virgen, sino de su archicofradía, con toda la solemnidad. La iglesia estará abierta todo el día y los cultos serán a las 7:30 Corona Dolorosa y a las 8 Eucaristía Solemne. Y el septenario de la Virgen de los Dolores tendrá lugar a partir del 15 en adelante. En lugar de los días anteriores, en los posteriores, y cada día será a las 7:30 Corona Dolorosa y a las 8 Eucaristía del septenario. También nos informan que de este modo pues esperan tener ya a tiempo finalizadas esas obras de iluminación pues que se están llevando a cabo, y desde la parroquia pues agradecen también esta comprensión y esperan pues que eso, que todos los actos pues se celebren de la mejor manera posible ese septenario de la Virgen de los Dolores. Y desde la Asociación de Amigos de la Catedral nos informan que han conseguido el objetivo de recaudar los 4.150 euros para poder reparar las manos de las figuras representadas en las llamadas puertas de los obispos que dan acceso pues al templo por su fachada renacentista, y para la cual pues había quedado abierta en el mes de julio una campaña de recogida de fondos. Agradecen de corazón cada una de las aportaciones recibidas, signos pues de la generosidad de todos los socios, amigos y también de testimonio de cariño al aseo asturicense. Según el compromiso adquirido con la empresa Proceso Arte 8, la tarea de restauración, nos informan, estará culminada antes de la finalización de este año en curso. Y continuamos con la sección La Calle Pregunta, en la que nuestro compañero Máximo Álvarez responde a la cuestión de esta semana, que en este caso es: ¿qué le parece la postura de estos últimos días de algunos menores respecto al aborto, a la legalización del aborto en menores? Máximo responde.
Hay quien puede pensar que defender la vida humana y estar contra el aborto es cosa de fachas o de gente anticuada. De veras que no entendemos la obsesión que tienen nuestros gobernantes, la mayoría, y nuestra sociedad por defender el aborto, como si fuera un derecho. Y el primer derecho es el derecho a la vida del concebido, aunque no haya nacido. Todos hemos pasado por esa fase. Cuando una mujer queda embarazada, va al ginecólogo para que le ayude a sacar adelante a su hijo. Lo que no tiene sentido es que vaya a una clínica para que lo destrocen. Pues bien, gente de izquierdas y de derechas están obsesionados con defender el aborto como un derecho. Realmente es decepcionante. Parece mentira que gente que parece sensata, que defiende los derechos humanos, todavía se posicione de esa manera a favor del aborto. Por supuesto que no tiene sentido que una menor de edad pueda abortar sin el consentimiento de sus padres, pero es que aunque sus padres le dieran el consentimiento, eso no justifica el matar, el asesinar a un ser humano inocente e indefenso.
Y si quieren que Máximo responda alguna de sus preguntas, pueden hacerlo enviándonos un correo electrónico a medioscomunicacion@diocesisastorga.es. Concluimos ya con nuestro espacio Libros al Aire, en el que nuestra compañera Rosy nos trae una obra titulada Al comulgar, la Eucaristía en la vida cristiana.
Al comulgar, la Eucaristía en la vida cristiana. Escribió Teresa de Lisieux que si pudiéramos ser plenamente conscientes de lo que está sucediendo cuando se consagran las hostias y se distribuye la comunión, habría piquetes de policías a las puertas de las iglesias para contener los tumultos que provocarían las muchedumbres al abalanzarse para entrar. La realidad, sin embargo, es que alrededor de 2/3 de los católicos ven en la Eucaristía simplemente un símbolo y no la presencia real del cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo. Muchos católicos y ignoran que la presencia real es la doctrina de la Iglesia y dan por sentado que para la propia Iglesia el pan y el vino, utilizados en la comunión, son simplemente símbolos del cuerpo y de la sangre de Jesucristo. Gran error. El autor, Fernando López de Rego, quiere que desterremos esos errores y que seamos plenamente conscientes de lo que realmente ocurre cuando comulgamos. De la editorial Voz de Papel, al comulgar.